Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Espero que muy bien. Recibo de la presente. Nosotros, oiga, razonablemente bien. Aderezado con el hecho de que es lunes y los lunes, ya saben ustedes, las cosas funcionan o parece que funcionan mejor. Lunes 20 de marzo del 2017, el día que entra la primavera, se han despedido las fallas. Está Valencia como si no hubiera pasado nada. Y ha ardido la ciudad, vean ustedes las imágenes, que las van a encontrar en todo tipo de plataformas digitales. Noticias de hoy. Tiene que ver mucho con previsiones. Previsiones, hombre, y desde luego el recuento de la actualidad de las últimas horas de este fin de semana, que no ha sido menuda. No lo fue, desde luego, ya empezando el jueves, con aquella votación en el Parlamento acerca de la estiba que tanto malestar ha creado en el Gobierno, que muestra la perplejidad del que le dice la oposición: está muy bien que usted me dé una patada a mí, pero sepa que se la ha dado en el culo a todos los españoles. Pero más allá de eso, la noticia con la que el viernes nos acostábamos, y era la de que ETA, la banda, o lo que queda de ETA, vaya usted a saber cuántos son los que quedan de ETA, cuántos tíos y quién manda, y si hay alguien que manda o no manda en eso que queda, decide hacer públicos a partir del 8 de abril los zulos donde tiene el armamento. Dice que tiene el armamento. Hay muchos zulos que seguramente dependen de algunos tíos que están detenidos, que no han dicho ni pío dónde están. Y lo que habrá en esos zulos son armas de más valor simbólico que otra cosa. Pero efectivamente es un paso más en la derrota de ETA, que sigue estando presionada y sigue estando vigilada y sigue estando controlada y sigue estando perseguida. Quiero pensar lo que quede de esa ETA. Lo que me imagino que nadie en su sano juicio pretenderá ahora, que haya algún tipo de contrapartida a cambio de que ETA diga dónde hay unas cuantas armas enterradas, en oxidadas bajo el suelo francés. Porque siempre hay alguien que lo sugiere. Siempre hay alguien que dice: hay que estar a la altura de las circunstancias, etcétera, etcétera. La altura de las circunstancias es la altura de las tumbas. Todo lo alto que llegue una tumba, esa es la altura de la circunstancia. Pero, por demás, ayer era también un día interesante en Barcelona. Lo fue por la manifestación que juntó a miles de catalanes que salieron a la calle, allí en la Plaza Urquinaona, para plantar cara al golpe de Estado que supone el proceso soberanista. Un proceso que, saben ustedes, consiste en ir aprobando leyes con la exigua mayoría que tienen los independentistas en el Parlamento catalán, ir aprobando una serie de leyes de desconexión para finalmente organizar la traca final en un referéndum que hoy, como dicen en la portada del País, Puigdemont y Junqueras, sea acordado, un referéndum acordado. Hombre, no sabemos en septiembre qué gobierno habrá, porque de aquí a septiembre, oiga, puede ganar Pedro Sánchez, hacer una moción de censura, puede provocar nuevas elecciones, en otoño además. Si hay elecciones en España, pues ya me dirán ustedes si particularmente en una parte de España como Cataluña van a organizar un referéndum. Dice, por cierto, La Razón hoy, que de producirse hoy resultados en ese report, el PP ganaría casi 30 escaños y perdería 8 diputados ciudadanos. Bueno, tomas de temperatura, nada más. Pero el cómo van a hacer, cómo van a conseguir un referéndum acordado mientras haya un gobierno que quiera respetar la ley. Porque la ley prohíbe referéndums acordados. Hay un camino: cambiar la ley. Pero claro, para cambiar la ley hay que preguntarle a todos los españoles. De momento, a través de la soberanía que está expresada y colocada en el Congreso de los Diputados. Convénzase al Congreso de los Diputados, hágase el referéndum que corresponde y después que pregunte lo que les dé la gana. Bueno, en el Partido Socialista, como se ha hablado antes de Pedro Sánchez, pues Susana Díaz va activando los resortes orgánicos del PSOE. El domingo ya saben ustedes que anuncia que se presenta y lo hará controlando ¿qué? Pues miren, controlando al menos el 70% de los secretarios provinciales y desde luego con el favor de los varones regionales del Partido Socialista. ¿Quiere decir esto que arrasa? Miren, yo de las militancias de los partidos aprendí a no arriesgarme en opiniones porque te encuentras con unas sorpresas extraordinarias. Y puede que efectivamente una de las sorpresas que te encuentres sea con la militancia del Partido Socialista. Es decir, vaya el aparato por un lado y la militancia por otro. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos qué pasará. De momento lo que hacemos a las 7 y 7 es acordarnos de Iberia. Esta semana está de estreno, hoy empieza la primavera y el domingo los vuelos de Iberia a Basilea. 6 días a la semana directo desde Madrid, cómodas conexiones desde las ciudades españolas. Ya están a la venta los billetes en iberia.com. Motín con rehenes.
Un grupo de jóvenes mata a 2 monitores y retiene a otros 5 en un centro de menores de Guatemala. Es el segundo motín en un centro de este tipo en Guatemala tras el incendio que mató a 40 niñas víctimas de abusos.
El rival de Merkel.
Martin Schulz ya es oficialmente el candidato socialdemócrata a las elecciones federales en Alemania. El expresidente del Parlamento Europeo recibió el 100% de los apoyos de su partido. Los alemanes votan el próximo 24 de septiembre.
Ayuda urgente.
El gobierno peruano reparte 2.000 toneladas de ayuda humanitaria entre los cientos de miles de damnificados por las inundaciones. El número de víctimas asciende a 75. El fenómeno del Niño costero seguirá dejando lluvias en los próximos días.
Sin incidentes.
La crema pone el broche a las primeras fallas patrimonio de la humanidad. El tirón de la declaración de la UNESCO deja un récord de visitantes en Valencia. 90 monumentos han ardido esta noche sin incidentes y bajo la supervisión de los bomberos.
Y en deportes, el Barça aguanta la pelea por la Liga.
Ganó 4-2 al Valencia y sigue segundo a 2 puntos del Real Madrid. El Atlético de Madrid venció 3-1 al Sevilla en la lucha por la tercera plaza. Y en tenis, el suizo Roger Federer ha ganado el torneo de Indian Wells, primer Master 1000 de la temporada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te levantas cansado, sin fuerza, te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence el cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona! Mary Anthony, darling, ¿a qué hora estará lista la cena?
A ver, Teodoro, 2 cositas. 1, me llamo María Antonia. 2, estamos en Zamora y aquí se cena a las 9. Así que déjate de hacer el bobo y cierra la nevera, que hace frío.
Anda con la dama de hierro.
Si te mueres de hambre por el día, deberías dormir más por la noche. Por eso, Asisa te recomienda que celebres la Semana Mundial del Sueño como te mereces.
Duerme una hora más.
Asisa, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Vence el cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
El presidente del gobierno dice que hará lo posible por agotar la legislatura, pero no esconde su malestar con la oposición. Mariano Rajoy asegura que espectáculos como el bloqueo a la reforma de la estiba no deben repetirse. Mónica García.
El presidente del gobierno dice que el Parlamento de una de las naciones más importantes de Europa, como es el caso de España, no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo.
Ya no entro en el fondo del asunto,
pero no se puede, para castigar al gobierno, jugar con cosas que afectan al crédito de tu país y que luego cuesta mucho recuperarlo. Eso es lisa y llanamente romper las reglas de juego.
Sobre el anuncio de desarme de ETA, el presidente del Gobierno ha dicho que le parece muy bien que se desarme y que se disuelva, pero que no se paga precio político por eso, que aquí en España se cumple la ley, que es la voluntad de los españoles.
Mientras tanto, Susana Díaz, atacamos para hacer frente a Pedro Sánchez. La presidenta de la Junta de Andalucía está recabando apoyos dentro del PSOE de cara al anuncio oficial de su candidatura a liderar el partido. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Susana Díaz está desplegando toda la artillería pesada del PSOE en su campaña para hacerse con el liderazgo, lo cual incluye a la mayoría de los referentes de peso del partido de antes, de ahora y de siempre. Y claro está, han seguido activándose plataformas de apoyo en las últimas horas. El despliegue es total. No solo los pesos pesados de ejecutivas regionales y provinciales están ya en marcha, sino también alcaldes que se dirigen a la militancia para reclamar su apoyo a la presidenta andaluza. Todo empezará el próximo domingo en la puesta de largo de la candidatura en Madrid, que pretende contar incluso con la presencia de Felipe González y ofrecer un mensaje de unidad gracias al perfil de Díaz. A partir de entonces, la andaluza desvelará los nombres de su equipo, donde figuras como Eduardo Madina o Elena Valenciano tendrán un papel importante.
La historia de Maggie McDonald, canadiense, 37 años. Acaba de ganar el Global Teacher Prize, que está considerado como el premio Nobel de los profesores, dotado con casi 1 millón de euros para proyectos educativos. En la edición de este año, por primera vez, un español ha quedado entre los 10 finalistas elegidos, entre más de 50.000 aspirantes procedentes de casi 180 países del mundo. Es el madrileño David Calle, que da clases en una academia. Desde que se quedó en paro, es muy conocido por sus videos en YouTube, con más de 20 millones de visitas en los que explica ciencias y matemáticas. Yo ya he ganado, ha dicho. La profesora ganadora de este prestigioso premio da clases en una pequeña comunidad esquimal de Quebec, de apenas 1.300 habitantes, una población tan remota que solo puede accederse a ella en avión. Maestra, ella ha explicado las duras condiciones de sus estudiantes, afectados en muchos casos por las drogas y el alcohol, abusos sexuales, alta tasa de suicidios adolescentes, consecuencia quizá del aislamiento. Hay otros niños que pasan hambre. Y ella dice que las puertas de la escuela pueden cerrar, pero la relación con sus estudiantes no. Es continua, compartes con ellos la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que 748 millones de personas no tienen acceso a una fuente apropiada de agua potable y 2.500 millones no utilizan servicios de saneamiento adecuados? Acción Agua ofrece soluciones medioambientales sostenibles para dar respuesta a retos de la humanidad como el estrés hídrico. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acción Agua.
Esta Semana Santa, ¿qué prefieres? ¿Playa o montaña? ¿Escapada rural o urbana? No es necesario que contestes. No tienes por qué elegir. Escojas lo que escojas, lo vas a encontrar en Asturias. Playas tranquilas, arte rupestre, ciudades para disfrutar, museos, imponentes montañas, pueblos acogedores, bosques de ensueño y una gastronomía de 5 estrellas. Acércate a Asturias, el paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Son las 7 y 14. Dentro de pocas horas, el jefe del FBI comparecerá en el Congreso para hablar de las supuestas injerencias rusas en Estados Unidos. También deberá decir si Trump miente o no cuando asegura que Obama le espió. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El director del FBI, James Comey, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Mike Rogers, comparecen hoy ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes para informar sobre las interferencias de Rusia durante la pasada campaña electoral y para confirmar o desmentir al presidente Trump cuando dice que Barack Obama le pinchó los teléfonos en su torre neoyorquina durante la campaña electoral. Hasta el momento no hay indicios de ese espionaje. No Los demócratas atacan antes de esta reunión, afirmando que las declaraciones de Trump son, sin ninguna duda, mentira. Los republicanos aguantan y afirman que tampoco cuesta tanto pedir disculpas.
Hoy se vuelven a reunir en Bruselas los ministros de Economía de la zona euro. Aunque la situación ha mejorado últimamente, Grecia sigue siendo motivo de preocupación. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. Grecia sigue siendo un problema grave para la Unión Europea. Continúa intervenida y son muchos los que piensan que todo podría saltar por los aires si no toma las medidas necesarias. Por ahora, según fuentes comunitarias, no hay mejoras en la reforma laboral, tampoco en el sistema de pensiones y no ha llevado a cabo las privatizaciones necesarias. Una situación que preocupa y más ahora que todos los países que tienen el euro como moneda oficial están creciendo económicamente. Nueva reunión del Eurogrupo que servirá también para conocer la situación de su presidente Dijsselbloem después del batacazo que su partido se ha dado en las elecciones en Holanda. Podría dejar de ser ministro en los Países Bajos. Si finalmente deja la presidencia, de nuevo volverá a sonar el nombre del español Luis de Guindos como sustituto.
Bueno, y en deportes, Carlos Ganga, no falló nadie en la lucha por la Liga.
Para el Real Madrid, Carlos, y el Barça todo sigue igual. Ganaron los dos, los blancos el sábado en San Mamés 1-2 y anoche los culés 4-2 contra el Valencia, con un Messi muy inspirado que sigue siendo el pichichi de la Liga. Llega el parón de selecciones y el Real Madrid es líder con 2 puntos más y un partido menos que el Barcelona. Más allá del resultado en el Camp Nou, el partido dejó dos detalles. Piqué, contestando a los pitos que se escucharon en el estadio azulgrana, dice que para silbar que la afición se quede en su casa. Y en la sala de prensa, un periodista inglés de la CBS se quedó dormido, Carlos, no sé si te habrá pasado alguna vez, mientras hablaba Luis Enrique. Bueno, a Luis Enrique le entró un ataque de risa y le costó seguir, vamos, que se tronchó un poco del periodista, ¿eh? No se cortó nada Luis Enrique. Más allá de la Liga, el Sevilla sigue en un mal momento y el Atlético lo aprovechó para ponerse a 2 puntos de esa tercera posición. Y por abajo, el Betis deja a Osasuna prácticamente descendido y el Sporting muy tocado al Granada. El Leganés marca la salvación con 26 puntos, el Sporting está a 5 y el Granada, que tantos milagros ha hecho años atrás para salvarse, se queda ya a 7 puntos a falta de estas últimas 10 jornadas. Entramos en una semana de selecciones. España jugará contra Israel y contra Francia, un amistoso contra Francia en París. Y los jugadores se van a concentrar hoy a la 1. Además, el próximo fin de semana comienzan ya los mundiales de Fórmula 1 y motociclismo. Y hoy hay que rendirse a Roger Federer porque el suizo ha ganado en Indian Wells su torneo número 90.
Bueno, en este día de inicio de primavera podemos decir que es un día perfecto para disfrutar de un buen picoteo, ¿eh? Sardinillas, espárragos, croquetas de jamón, aceitunas, ensaladilla. Y lo fundamental, Laguita bien frío. Tenga siempre una botella de Laguita en el frigorífico porque nunca se sabe cuándo será el momento de festejar algo. Laguita, un vino para compartir.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Hoy es el día en el que le decimos adiós al invierno, dentro de algunas horas. La primavera se estrena con cielos despejados, ¿eh? En buena parte de España, y lo más complicado va a estar en Canarias, donde se esperan lluvias fuertes en algunos puntos. También puede que en el extremo norte de la península. Las banderas españolas han salido este fin de semana a las calles en Barcelona. Unos 15.000 personas han marchado hasta el Palacio de la Generalidad con el lema «Pasemos el golpe separatistas». Separatista convocados, «Paremos el golpe separatista», convocados por Sociedad Civil Catalana. Rajoy ha tenido mucha actividad de partido este fin de semana entre el País Vasco y Andalucía y ha asegurado que hará todo lo posible para que no haya elecciones. Pero respiraba por la herida en cuanto a, ya saben ustedes, la votación del pasado jueves cerca del decreto de la estiba en el Parlamento que le tumbaron al gobierno. El paso de las horas va desinflando el entusiasmo de algunos respecto a ETA, respecto a la decisión de anunciar la decisión de entregar el 8 de abril sus armas, que bueno, en fin, según los datos que maneja las fuerzas de seguridad, ni la propia banda controla todos sus zulos, ¿no? No hay nadie encargado de la coordinación de esos escondites. Las armas están en desuso. En fin, es más un acto simbólico que otra cosa, del que esperemos nadie pretenda convencer a nadie de que haya que dar algún tipo de contrapartida por ello. Vamos a conocer más noticias, todas las noticias de la actualidad de nuestro país. Ahora sí les parece bien en estos titulares. La policía sigue buscando al autor del doble crimen de Alcorcón.
Mató a dos personas en un local de copas de la localidad madrileña. Una de las víctimas es el dueño del local. La otra es una mujer de 40 años que estaba en ese momento con su pareja, que resultó herido. Se apunta a una deuda del tráfico de drogas como móvil del crimen.
La Fiscalía francesa investiga el atentado frustrado de Orly.
Todo parece indicar que el ataque tuvo una motivación yihadista. El hombre gritó que iba a morir por Alá antes de intentar robar la metralleta de una militar y ser abatido. Su padre dice que su hijo no es un terrorista porque ni bebía ni iba a la mezquita.
La violencia vuelve a cebarse con un conocido periodista mexicano.
Ha sucedido en el estado de Veracruz. La víctima es el director del diario El Político. Además, también en Veracruz, esta madrugada se ha confirmado el hallazgo de una fosa clandestina con 47 cráneos. Hace unos días se localizó otra fosa con 300 cuerpos.
La guerra de Siria podría complicarse con la intervención de Israel.
Las fuerzas israelíes han asegurado que destruirán las baterías sirias si vuelven a disparar contra sus cazas. Los sirios dispararon contra aviones hebreos que habían entrado en Siria para atacar un supuesto arsenal terrorista. Siria asegura haber derribado un avión, pero Israel lo niega.
Y en deportes, el Barça aguanta la presión y sigue la pelea.
Gana 4-2 al Valencia y evita que el Real Madrid se escape en el liderato. El Atlético de Madrid vence 3-1 al Sevilla en la lucha por la tercera plaza y el Celta se lleva el derbi gallego en Riazor. En tenis, Roger Federer venció en el torneo de Indian Wells y en ciclismo hoy comienza la Vuelta a Cataluña.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe inicia esta semana las obras de mejora de la estación de Rodalies Sabadell Centro. La instalación de ascensores y de escaleras mecánicas permitirá que la estación sea totalmente accesible. Además, también se va a renovar y modernizar el vestíbulo. Las obras cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros y se prevé que estén finalizadas en un periodo de 7 meses.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la vida hay cosas que no te esperas, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche, entonces te preguntas, ¿pero por qué a mí si tengo todos mis seguros con ellos? Pues mira, escucha, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Y consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Vamos a escuchar con CaixaBank. ¿Cuál es la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val? Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Pues ABC, el periódico de Cataluña, El País, La Razón y El Mundo eligen para su portada la manifestación que llevó banderas de España a la Plaza de San Jaime sin que se produjeran desmayos o algún afectado por lo insólito requiriera los servicios de asistencia médica. Vamos, ver la roja igualda en la emblemática plaza sin que un energúmeno se lance sobre el que la porta es tan raro casi como encontrarte con una ikurriña en el despacho de un comandante de puesto de la Guardia Civil. Es tan extraña la circunstancia que todos los periódicos la han llevado a su portada, excepto La Vanguardia, que tiene preocupaciones de mayor altura y dedica sus titulares y sus imágenes a la política alemana y al conflicto sirio, relegando el acontecimiento a una página interior. Le denomino acontecimiento porque no es lo mismo defender el vegetarianismo en un pueblo de vacas que ensalzar la alimentación herbívora en una colonia donde parece que solo hay tigres. Digo parece porque la amenaza, la extorsión, la vigilancia, las insinuaciones que han logrado que inclinaran la cerviz gente poderosa como empresarios de gran fortuna al frente de grandes empresas ha tenido un efecto mucho más devastador ante esa masa silenciosa por miedo y prudencia que, dado el ambiente totalitario, ha dejado de reclamar, por ejemplo, la enseñanza del castellano para sus hijos porque el argumento dialéctico es irrefragable. Si presidentes de consejos de administración, gente de fortuna personal, que podría pasarse el resto de su vida viviendo cómodamente a cuenta de sus recursos sin darle un palo al agua, si estas gentes tan poderosas se ponen de rodillas, ¿por qué voy a tener yo que hacer el héroe y exponerme a que boicoteen mi pequeña tienda o me corten la posibilidad de cualquier ascenso o, lo que es peor, me quede sin trabajo? Lo importante de los manifestantes de ayer no es lo cuantitativo, si fueron 6.000, 9.000 o 15.000, sino lo cualitativo, porque todas esas personas demostraron un coraje infrecuente, una valentía insólita, ese hartazgo del cordero silencioso que empieza a estar hasta donde no crece la lana, de tanta falta de libertad, de ese totalitarismo que a medida que se extiende provoca la falta de aire para respirar y estimula que la gente salga a la calle harta de la atmósfera opresiva. Es una especie de basta ya, hecha por el brío de quienes representan a la mayoría del pueblo catalán.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Con Selfbank ya tenemos aquí la lectura de los periódicos que ha venido realizando desde primera hora de la noche José Antonio Araquistain. ¿Qué tal, Araquí? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, la manifestación de sociedad civil en Barcelona se lleva varias portadas, pero a partir de ahí, ¿qué se comenta sobre eso en la prensa?
Pues mira, ABC, por ejemplo, le dedica esa portada a esa manifestación que llevó a la calle miles de personas y que, como comenta el director del periódico, Víctor Rubido, hizo visible algo obvio, pero que conviene subrayar también en la calle, que Cataluña es mucho más plural y diversa políticamente que de lo que pretende la propaganda secesionista. Por eso, añade Vieito, miles de catalanes clamaron ayer en las calles de Barcelona contra quienes pretenden desvincularlos de España. El Mundo lleva a su portada una foto de la manifestación, habla de clamor antisoberanista y subraya que la protesta quiso sobre todo censurar el partidismo de las instituciones catalanas. Subraya el periódico el éxito de la convocatoria. No está acostumbrado el antisoberanismo a cifras tan altas, porque la mayoría de ciudadanos contrarios a la independencia prefieren no manifestarlo en público. Ese catalán y español que no se manifiesta pero que forma parte de una mayoría silenciosa es retratado hoy en su columna de La Vanguardia por Joaquín Luna. Se siente uno de ellos y titula su columna El buen español no se moviliza. Escribe: soy español por azar, pero me gusta serlo, exige poco, es una sociedad muy plural y libre, invita a reírse de uno y sobra contener memoria para huir de los días históricos. Eso sí, no busquen en la portada de La Vanguardia una referencia a la manifestación, no la van a encontrar. Sí, en el interior, sí la lleva con fotografía en portada el periódico de Cataluña, que titula Manifestación contra el Procés. Desde luego, quienes no se ríen son el presidente Puigdemont y su número dos, Oriol Junqueras. Escriben a cuatro manos una carta a la que el diario El País le concede hoy honores de portada. Titula el periódico de prisa: Puigdemont y Junqueras proponen al gobierno pactar la vía escocesa. Titulan el artículo que gane el diálogo, que las urnas decidan, y reiteran que van a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en este año 2017. Ponen como ejemplo el acuerdo entre el Reino Unido y Escocia. Los escoceses quieren hacer el año que viene un segundo referéndum de independencia. Y como decía al principio, se trata de subrayar lo obvio. Por eso el diario El Mundo recuerda hoy en un editorial que Escocia y Cataluña sencillamente no tienen nada que ver. Entre otras cosas, porque en Cataluña el referéndum de independencia es ilegal, no lo contempla la Constitución, y en Escocia el ordenamiento jurídico británico, en un país que no tiene constitución escrita, sí que lo permite. Obviedades subrayadas hoy en los periódicos.
También aparecen hoy destacadas las advertencias de Rajoy a la oposición para garantizar la legislatura. ¿Esto cómo se interpreta?
La Vanguardia, por ejemplo, titula hoy en portada inquietud en el gobierno ante el bloqueo legislativo. Hay, como dices, alarma en el gobierno por la crisis del PSOE, por la falta de mayoría en el Congreso. Rajoy insinúa elecciones y apela a la responsabilidad de socialistas y ciudadanos. El País dice que Rajoy advierte que necesita estabilidad para agotar la legislatura. No deben repetirse, advirtió el presidente ayer, episodios como el de los estibadores. Esta semana, por cierto, mañana vuelve la negociación con este conflicto. Escribe Ignacio de la Rica hoy en Expansión que no conviene exagerar. Los estibadores no van a arruinar al Reino de España ni van a propiciar una crisis o un cambio de gobierno. Cualquier ministerio, la mayoría de los gobiernos autonómicos, muchos ayuntamientos y casi todas las empresas públicas dilapidan cada día bastante más que esos 130.000 euros de multa diaria. Bueno, contrasta desde luego la inquietud del gobierno por la duración de la legislatura con el ambiente de tranquilidad y de unidad con la que el Partido Popular ha celebrado este fin de semana su primera tanda de congresos regionales y también con las perspectivas electorales que son francamente buenas. Hoy NC Report ha hecho una encuesta para el diario La Razón según la cual el Partido Popular pegaría un estirón importante si se repitieran elecciones. Podría ganar hasta 21 escaños, sobre todo a costa de Ciudadanos, que se dejaría 8. El sondeo deja a un PP más fuerte y a una izquierda debilitada. Caída de escaños para el PSOE entre 6 y 10 y para Podemos, que podría perder entre 3 y 7 diputados. Y hay comentarios y algún fleco esta mañana en el kiosco a ese anuncio de entrega de armas por parte de los terroristas de ETA. Un enorme brindis al sol, escribe José María Zuluaga en La Razón. Entre otras cosas, explica por qué ETA no controla gran parte de las armas que dice que va a entregar. Los cabecillas de la banda no saben dónde están todos los zulos. Sobre esto también escribe Martín Prieto. El desarme etarra lo ejecutó hace varios años la Guardia Civil. Los zulos residuales almacenan armamento comido por el óxido. Y lo que no van a entregar son las armas de fuego con las que cometieron más de 400 asesinatos y cuya balística no se ha podido determinar para alimentar los tribunales de justicia. Esto de la entrega de las armas, escribe Santi González en El Mundo, es asunto menor frente a la cuestión capital, la disolución de la banda. Si la democracia se hubiera conformado con menos, ETA no estaría dispuesta a entregarlo más su propia existencia. Isabel San Sebastián opina que estamos ante el último show de la banda y que la realidad es que con su regreso a las instituciones ETA no está derrotada, sino que gobierna en muchos lugares.
Bueno, ¿hay más nombres propios ahí?
Sí, tres para acabar. Martín Schulz, coronado ayer, dice El País, como la gran esperanza de la socialdemocracia europea. Se enfrentará a Merkel en las elecciones del año que viene, del septiembre de este año. La Vanguardia entrevista en exclusiva al presidente sirio, Bashar al-Assad. 6 años ya de cruenta guerra civil en su país y dice el presidente sirio que antes de fomentar la reconciliación nacional debe extirpar totalmente el terrorismo. Y todos los periódicos repasan esta mañana la vida y la obra de Chuck Berry. Ha muerto a los 90 años, el arquitecto del rock, titula ABC. Con manías de gran estrella, delicioso el artículo hoy de Sabino Méndez en La Razón, que organizó un concierto hace muchos años en Barcelona y que cuenta varias anécdotas. Su mal humor, escribe Sabino, se compensaba con su enorme talento para hacer con 4 trazos y 2 versos un puñado de canciones directas, rítmicas e irresistibles.
Adiós.
Hasta luego.
A Gonzalo le gusta Ana, empleada de la sucursal de su banco. Ella no sabe ni que él existe, pero eso a Gonzalo le da igual. Le encanta su sonrisa, sus grandes ojos verdes y la expresión de su cara cuando grapa un taco de formularios. Por eso, aunque le cobren por sus tarjetas, Gonzalo nunca se cambiará de banco.
Sí, el amor está muy bien y mueve el mundo. Pero si lo que realmente te importa es tu dinero, gestionarlo a tu manera y tener tarjetas gratis, hazte de SelfBank. SelfBank, hazlo a tu manera.
¿Qué nos quieren contar los amigos de Fluchos a esta hora de la mañana?
Pues mira que están de aniversario. En 1962 nació Fluchos. Hace 55 años que fabrican los zapatos más cómodos del mundo. Un largo recorrido que les ha servido para conocer las necesidades de la gente. Por eso los Fluchos están diseñados para largas jornadas de trabajo, por ejemplo. Y ofrecen una comodidad de ensueño. Comodidad absoluta. Fluchos, mira qué monísimo.
Ya estamos echando un vistazo a la economía con el profesor Gaida Líbana. Buenos días, profesor.
Grande, don Carlos, grande. Vegetación que florece, buen tiempo, más horas de sol y a menos de una semana del cambio de horario. Y es primavera en Herrera, en COPE, don Carlos, y por tanto, primavera con dividendos.
Bueno, pues celebremos los repartos de dividendos. Hay mucho dinerito en la bolsa española.
Hombre, de unido, como decimos por aquí. Hasta mayo unos 7.000 millones de euros, pero en total este año se van a repartir 25.600 millones de euros en dividendos. dividendos, que no está nada mal, y las grandes del IBEX, con la banca a la cabeza, ya empiezan a pagar los beneficios empresariales a partir de estos días.
Ah, ¿y cuáles son las empresas líderes en rentabilidad ahora, por dividendo del IBEX?
Sí, si miramos la rentabilidad por dividendo, que sería tomar el dividendo por acción por el precio de cotización, en principio está Endesa, Enagás, Red Eléctrica, Gas Natural. Por cierto, un recuerdo para quien fuera su presidente, fallecido recientemente, Salvador Gabarró. Abertis, Repsol, Iberdrola, Mediaset, con rentabilidades por dividendo que por lo menos están en el 5%, don Carlos.
No. Esto, a veces, también buscamos rentabilidad en productos con riesgo, ¿no?
Sí, y ahí hay que ir con mucho cuidado, don Carlos, no vaya a ser cosa que la pifiemos, ¿eh? Porque hay productos financieros por ahí que son una bomba atómica. Por ejemplo, cuando hablan de mucho riesgo, es que o ganas mucho, y la pregunta es cómo, dónde y por qué, o pierdes mucho, por no decir que todo. Por tanto, hay que andar con pies de plomo, con mucho cuidado, y sobre todo al invertir conviene muy bien entender el producto, en qué consiste, dónde, cómo se invierte, y pasar el bisturí por la letra pequeña. Y hay que ir con mucho tiento con una serie de productos que normalmente los, digamos, comunes mortales no acabamos de entender, que son productos estructurados, las preferentes de ingrato recuerdo, los contratos por diferencias, operaciones binarias. Y por tanto, siempre digo que hay que ser un perspicaz, experto, ilustrado inversor para meterse en esos lodazales, don Carlos. Por tanto, si no, pam, una libretita a la vista y ya está. Bueno, don Carlos, bueno, escuchamos al maestro Naranjo y abrazos virtuales y entusiasmo raudales.
Esto digo yo con la 11. Nada, buenos días.
Buenos días. Desde aquí quiero hablar del pirata, fíjate.
¿Y por qué?
Sí, porque ayer iba escuchando la radio yo por la mañana y dice el pirata, lo llamaron por lo de la muerte de Echeverry, dice: me ha dolido mucho y no me lo esperaba. Vamos a ver, pirata, tenía 90 años. No es que se haya muerto del club de los 27, no, 90 años, pirata. Pero en fin, a lo que vamos. Ayer ganaron los dos de arriba, el Madrid y el Barcelona, y el cuarto, el Atlético de Madrid, le ganó al Sevilla 3-1. Fue muy superior al Atlético de Madrid al Sevilla, ¿eh? Y se coloca a 2 puntos. Por abajo el Sporting, el Granada y el Osasuna, que tras su derrota con el Betis se coloca ya a 15 puntos de la salvación. Faltan 10 jornadas, me parece. Que en Pamplona se van a ver partido de segunda el año que viene. Ah. Y Federer ganó el torneo de Indian Wells tras vencer a Wawrinka. Fíjate, 35 años tiene ya el suizo, pero sigue jugando como Los Ángeles. Le ganó a Wawrinka, ganó el torneo y se convierte en el jugador con más edad que gana un torneo, un Master 1000, porque tiene 35 años. Este récord lo tenía Agassi, que lo ganó con 34.
Pues ahora, saben ustedes, sección Yo Pienso de Qué, comentario de voz en nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Cada viernes asistimos al milagro de una nueva vida, la del